partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes 12 de febrero y por ello vuelve una semana más Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana aquí en COPE Más Málaga a los universitarios y a todos aquellos valientes que estén dispuestos a asomarse. ¿Qué tal va todo, umeños? Espero que muy bien. El domingo hace ya un año desde que se acabara el concurso oficial de agrupaciones de canto del Carnaval de Málaga y como estamos tristones porque este año no hemos podido acudir al Cervantes, hoy en el programa venimos cargados de humor y de carnaval, además de mucha positividad, algo que viene más que bien en estos tiempos que corren. Y oye, el domingo también es San Valentín, ¿eh? Así que muchas felicidades desde aquí a todos los enamorados. Nuestro invitado de hoy, por cierto, es una de las únicas personas que tienen que agradecer algo a la pandemia, su éxito. Hoy viene a visitarnos el humorista malagueño Tú No Mandas, que va a hablar con nuestro compañero Darío de muchos temas, como por ejemplo, que qué se siente siendo uno de los 100 malagueños del año, que no lo puede decir cualquiera, ¿eh? Así que nada, antes de comenzar, como siempre, vamos con el sumario. Acomódate, sube el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA. Esta tarde estrenamos sección y colaboradoras. De la mano de umeños viajeros, Alba y Noelia os traerán curiosidades de distintos países del mundo y trucos para cuando podamos viajar. Hoy concretamente viajamos por toda España a través del cine, ahí es nada. Como hemos dicho antes, nuestra chica de moda, María Lucía Rodríguez, nos trae una sección especial sobre el Carnaval de Málaga y los tipos de las tres mejores comparsas del COAC 2020. Como siempre, Darío y Vero llegan con su Málaga de fiesta y nos contarán qué planes interesantes han tenido que cambiar su fecha por el coronavirus. Y tal y como hemos adelantado antes, hoy estará con Darío también Miguel Ángel Martín, conocido en redes como Tú No Mandas. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
Si hay tres personas en el mundo que han podido sacar algo bueno de la pandemia, estas son el dúo dinámico, por como lo petaron en cada balcón a las 8 de la tarde con el mítico Resistiré, y nuestro invitado de hoy, Miguel Ángel Martín, Tú No Mandas, al que le cambió la vida subir un vídeo mientras reflexionaba con humor sobre el confinamiento con una taza en la mano, que acabó de convirtiéndose en su seña de identidad. Los seguidores comenzaron a subir poco a poco, cada vez más rápido, y él tomó la rutina de seguir subiendo vídeos para hacer un poco más alegre los días de cuarentena del resto de españoles. Un año más tarde, llena teatros e incluso forma parte de una serie. Vamos a escuchar la entrevista que tiene preparada nuestro compañero Darío García. Compañero, los micros son tuyos.
Miguel Ángel, lo primero, siempre digo lo mismo, me voy a tener que buscar otra entradilla, pero muchas gracias por charlar un ratito con nosotros, por venir al programa. Estoy súper emocionado de hablar con uno de los reyes del confinamiento.
Manda también tarea hacerse viral en tiempos de virus.
Con un virus, ¿no?
Eso es como muy gracioso, pero bueno, sí, lo que me ha tocado. Ahora soy uno de los de las caras de la pandemia, ¿no? Con Fernando Simón, el ministro Illa y yo, prácticamente.
los tres titanes. Bueno, Miguel, tú llevas más de 20 años trabajando como actor de teatro, pero gracias a tus vídeos de un diario de un confinamiento, que se convirtió en un fenómeno viral, te has convertido en una persona mucho más conocida y muchísimo más famosa. ¿Cómo ha cambiado tu vida a raíz de este confinamiento?
En realidad mi vida no ha cambiado, o sea, sigo haciendo las mismas cosas, pero ahora es cierto que tienen más repercusión. Como dices, llevo 20 años trabajando en escenario, ahora me sigo subiendo a escenario, pero claro, cuando antes venían 30 personas, ahora vienen 300. Cuando antes un tuit pues tenía 5 retweets, pues ahora tiene cientos o miles algunos, ¿no? Pero yo no tengo la sensación de ser otra persona. Yo sigo haciendo lo mismo, lo único que ahora tengo más público. Pero me lo sigo tomando de igual manera, porque antes cuando hacía una función para 20 personas, yo le ponía el mismo mimo y el mismo cariño que cuando ahora vienen 200, ¿no? Entonces, en realidad sigo siendo el mismo, pero ahora me conoce más gente.
Por ejemplo, que hablabas de Twitter, yo he visto que en tu Instagram y en tus redes tenía a lo mejor al principio del confinamiento como 1,000 o 1,000 y algo seguidores, y ahora, por ejemplo, tienes como 100,000 o casi 80,000 tiene en Twitter, una locura, ¿no?
Sí, sí, es una locura, pero no lo piensas tanto, no lo pienso tanto. Al principio era muy alucinante ver cómo iban subiendo los followers y demás, y te parecía algo sorprendente, porque empecé con 1.200 y ahora es verdad que voy como por 80.000 o 90.000. Dejas de pensarlo, porque si no te explota la cabeza.
Es que 80.000 seguidores son un montón, o sea, si a alguien no le parecen mucho, que le compre un bollicao a cada uno. Yo siempre digo, por ejemplo, a lo mejor subo la entrevista a YouTube, ¿no? Tiene 200, 300 visitas y la gente me dice, bueno, digo, cómprale una barra de pan a cada uno.
Cada uno. 50 céntimos ya sería un dineral. Di que sí.
Bueno, Miguel Ángel, en tus vídeos siempre apareces con tu taza tomándote un café, y aunque apareces con diferentes tazas, hay una como que es la que más aparece, que es la de la bandera del Reino Unido. Yo no sé si esa es tu taza o tu taza favorita, porque tú sabes que aunque tengamos muchas, siempre hay una que es la nuestra taza.
Sí, de hecho, no es mi taza favorita. Como dices, yo tengo muchas tazas, ahora cada vez más porque me regalan un montón, y tengo muchas tazas, pero tengo una favorita y no es esa. ¿Cuál? Esa simplemente fue ocasionalmente la que me pilló en el primer vídeo, que jamás pensé que se iba a hacer tan viral. Entonces se convirtió un poco en el símbolo de ese personaje.
¿Cuál es tu taza favorita, Miguel Ángel?
Mi taza favorita es una que me compré en la Alhambra, y es muy bonito porque pone Alhambra, pero escrito en árabe, que todavía no he enseñado en ninguno de los vídeos, pero que alguna vez la mostraré.
Está para alguna ocasión especial. Yo tengo aquí mi taza, que te he enseñado antes, que me estoy tomando un café, que esta es mi taza favorita y mi taza, que no permito que la use nadie, de la Casa de Papel. He de reconocer que yo comparto piso, Miguel Ángel, y hay veces que la guardo en mi cuarto para que nadie la coja.
Nadie la use.
Nadie la use. Vaya a ser que se rompa o cualquier cosa.
Eso está muy bien.
Miguel Ángel, en tus vídeos apareces en pijama, cosa que me parece bastante arriesgado, porque supongo que estarás conmigo que el pijama es un poco como el algodón, no engaña. Lo que hay es lo que hay, pa' bueno o pa' malo, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, aún así hay diferentes tipos de pijama, ¿no? Como el pijama que te pondrías cuando estás solo en tu casa, el pijama que usas cuando a lo mejor viene visita y tú dices, bueno, viene visita, estoy en pijama, pero intento cuidarlo un poco. O el pijama que te pones cuando sabes que la tarde o la noche promete. Entonces, tú para tus vídeos, no sé, ¿te ponías el primer pijama que pillaba o intentabas que fuese un pijama con un poco más de lustre?
Ha habido un término medio. Me he puesto pijamas que yo utilizo y tal, pero es cierto que hay algunos pijamas que están tan roñosos, porque todos tenemos el típico pijama que está para tirarlo, pero es con el que tú te sientes calentito y bien, o la gomilla suelta y te hace un nudo o cualquier cosa. Y es verdad que eso no lo he enseñado, porque ya me parecía como demasiado.
Demasiado, ¿no?
He buscado entre mis pijamas los que estaban como más presentables. Aún así he sacado alguno que telita, ¿no? Pero sí, hay algunos que todavía no he enseñado porque eso está para tirarlo, directamente está para tirarlo.
Yo creo que tiene que haber un equilibrio entre los pijamas, que sean ni tampoco lo más feo del mundo, que dé miedo verte, ni tampoco una cosa, tienes que sentirte cómodo. Un equilibrio con el pijama creo que es importante.
El primer objetivo de un pijama tiene que ser la comodidad. Estoy completamente de acuerdo.
Bueno, Miguel Ángel, otra cosa que he leído por ahí de tus vídeos que me ha parecido buenísimo, yo no sé si tú lo sabrás o si ni siquiera es verdad, yo creo que sí, pero es que hubo alguien que contribuyó muy positivamente a que tus vídeos se hicieran virales, porque le dio retweet en su cuenta de Twitter con más de 2 millones de seguidores. Este alguien es Arturo Pérez Reverte. Yo no sé si tú lo sabías o...
Sí, sí, lo sabía porque, a ver, yo cuando cuelgo el primer vídeo, que fue el 16 de marzo, creo, el lunes después del estado de alarma, ya el vídeo se había hecho viral, porque a mediodía ya me llegaban muchísimos mensajes de... Está circulando tu vídeo por las redes, por el WhatsApp y demás. Pero por la tarde, Arturo Pérez Reverte lo retuitea preguntando que no sabía quién era ese señor, pero que le hacía muchísima gracia la picaresca española de sacar el humor, incluso en tiempos terribles, ¿no? Y alguien me mencionó, alguien ya le puso, pues es tú no mandas, y me mencionó. Con lo cual, por eso, supe que él me había retuiteado, y es cierto que me pone en como en otro... Al día siguiente, por ejemplo, ya estaban todas las televisiones y radios nacionales y demás poniéndose en contacto conmigo para que hablara con ellos. La viralidad se la debo a Pérez Reverte.
¿Le ha dado las gracias de alguna forma? ¿Has tenido algún detalle con él?
La verdad es que no. O sea, le contesté a ese primer tuit y demás y le dije que muchísimas gracias, no sé qué. Pero después no hemos tenido contacto.
Debería de haberle mandado una botellita de vino o algo así, Miguel Ángel. Pérez Reverte tiene pinta de que le gusta el vino.
Una taza, te imaginas, le podría mandar o un pijama o una taza. Pues mira,
una taza. Miguel Ángel, que tus vídeos se hayan hecho tan virales te ha permitido, por ejemplo, tener nuevos proyectos como tu espectáculo de monólogos de Una Nueva Normalidad, que estuviste hace poco aquí en la Cochera Cabaret en Málaga, o participar en la nueva serie de A3 Player Deuda, con Salva Reina, que por ejemplo entrevisté el otro día, Carmen Ruiz, Carmen Maura. ¿Qué tal han sido estas experiencias?
Bueno, imagínate, porque todavía estábamos confinados, cuando recibo una llamada de teléfono y me dicen que si me gustaría participar, que hay un personaje que está diseñado para mí. Y que las cabezas de cartel son Carmen Ruiz, Salva Reina, Mona Martínez y Carmen Maura. Son los cuatro nombres que me dicen en un principio. Entonces, lo primero que hago cuando se acaba el estado de alerta, estábamos en fase 1, me parece, es irme a Madrid a grabar. Con todos los nervios del mundo, porque yo nunca había hecho ninguna serie, yo todo lo había hecho en teatro y demás. Pero después te das cuenta de que no es tan diferente. Quiero decir, los que llevamos el nervio de la interpretación, por así decirlo, las condiciones del juego pueden cambiar un pelín, pero el juego es el mismo. Y allí estábamos todos con los mismos nervios. O sea, Carmen Ruiz llegó atacada a la lectura de guión. Salva Reina también tenía sus nervios. Carmen Maura también se pone nerviosa en los inicios, no sé qué. Entonces, nos arropamos todos tanto. También fue un rodaje muy peculiar porque era en los tiempos del COVID, rodar es muy raro, muy extraño. Y se produjo una cierta magia ahí entre todos con el empeño de sacar el proyecto adelante. Y la verdad es que me ayudaron muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Qué guay, Miguel Ángel. Yo no he visto la serie aún, pero he visto el tráiler, el otro día se lo dije a Salva, y tiene muy buena pinta y de verdad que voy a verla, ¿eh?
Ahora está en A3 Player Premium, pero creemos que se pondrá en abierto en Antena 3 primavera o una cosa así.
Miguel Ángel, también he leído por ahí una cosa que me parece guapísima, y es que formas parte de los 100 malagueños del año. ¿Qué se siente?
Pues yo siempre pienso que deberíamos, o sea, que me gustaría conocer a los 99, porque algunos los conozco y otros no, pero los 99 restantes me parecen muy...
Juntaron,
muy,
¿no?
Muy peculiar, porque conozco a Pablo Alborán, que está por ahí.
Lo típico, bueno. Pablo Alborán se lo darán todos los años, ¿no?
Pablo Alborán estará cansado
ya. Ya ni lo querrá.
Él lo tendrá todos los años. Le hará ilusión, pero menos que a mí, seguro.
Seguro.
Este tipo de reconocimientos, en realidad, lo que sientes es ese agradecimiento, pero porque es cariño. Simplemente he demostrado que la risa nos une y que en tiempos difíciles tenemos que buscar un rincón donde sentirnos seguros, donde querernos, donde reír, donde refugiarnos. Entonces eso es tan bonito, porque yo esas menciones o esos reconocimientos que me van llegando ahora los noto como un abrazo de cariño, como tal. Y eso es muy reconfortante.
Ser de los 100 malagueños del año es la hostia, pero a mí me gustaría saber si eso tiene un orden. Quiero decir, no sé si me entiende, ser sí. El malagueño número 12.
Está ordenado del 1 al 100.
Claro. Está bien, pero no es lo mismo ser el 12 que el 94.
No es lo mismo. Yo pensé lo mismo, fíjate, y cuando me pasaron la nota de prensa, yo me fui rápidamente al artículo para saber en qué lugar me había puesto. Pero estos señores son muchísimo menos maquiavélicos que tú y yo. No lo han hecho así, no lo han numerado.
Para que no haya pelea.
Lo ponen como los 100 malagueños, pero no te numeran. He de decir que yo salgo en la primera página, justo dos debajo de Pablo Alborán. Eso me hace muchísima ilusión.
Entonces estás dentro de los 10 primeros, Miguel Ángel.
Yo creo que sí. Yo lo voy a contar así.
Claro. ¿Eso tiene algún tipo de privilegio? Por ejemplo, ¿tú puedes montarte gratis en el autobús? ¿No hay una tarjeta malagueño del año?
Yo lo llevo todo el rato diciendo. O sea, o el autobús gratis o el SARE, por ejemplo, me lo podrían rebajar.
Yo no sé qué es el SARE.
Una maquinita que no tenga yo que pagar durante un año o algo así.
Ah, bueno, pues es que algo debería de tener, ¿no?
En las ventanillas oficiales yo tener un pase VIP para colarme o algo, ¿no?
Yo pensaba que estaría guay que los 100 malagueños del año pudieran, por ejemplo, llevarse... ¿Tú sabes la heladería esta que hay en Calle Larios que tiene un pingüino en la puerta?
Claro.
Que pudieras tú llegar y llevarte el pingüino. Y, oye, no, caballero, y tú no, es que soy un malagueño del año.
O un helado gratis.
Pero, ¿y el pingüino?
Es que el pingüino, ¿dónde meto yo después el pingüino? Y después, si el pingüino es de los 100, ahora cualquiera me puede llamar y, oye, devuélveme el pingüino. O sea, me puede llamar Pablo Alborán, quiero el pingüino.
No, pero eso, por ejemplo, es el primero que lo coja se queda el pingüino. Pablo Alborán ya tiene Grammy, tiene cosas así, o sea, ¿para qué quiere un pingüino?
Que Pablo Alborán tendrá Grammy, pero el pingüino de Calle Nueva no se compara eso a un Grammy. Yo prefiero el pingüino de Calle Nueva a un Grammy, fíjate lo que te digo.
Es que ese pingüino, de verdad que yo pagaría 500 € por tenerlo ahí en el salón, ¿eh?
se puede hablar, Darío.
Bueno, Miguel Ángel, ya para ir prácticamente terminando, una cosa que hago casi siempre cuando entrevisto a alguien es sobornar a alguien de su círculo o a alguien que conozca para que me cuente cosillas de él o de ella. Cosa que, por supuesto, en tu caso, he hecho. Y me han contado cosas, Miguel Ángel. Me han contado cosas. Todo muy light, ¿vale? Lo más fuerte me lo he tenido que callar, la verdad.
Cuéntalo, entonces, no tengo ningún problema. Te quedas sin pingüino y ya está. Cuéntalo.
No, por favor. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si esta persona me ha dicho cosas que sean ciertas. Me ha dicho, por ejemplo, que te encanta, atención, el sol, que eres adicto al sol, prácticamente.
Correcto. Tengo una enfermedad, se llama tanorexia, que está tipificada por la OMS.
No, pero sí.
Yo encima me veo moreno, yo puedo ser, en agosto puedo ser Rihanna, perfectamente. Podría, perfectamente.
O sea, eso es una enfermedad diagnosticada.
Es una enfermedad, está tipificada, es anorexia, y yo tengo todos los síntomas.
Pues estamos aquí sacando todos los trapos sucios.
Lo llevo muy mal, nunca me veo moreno. Además, la gente dice, basta, porque de noche no se te ve. Si no sonríes, no se te ve, basta, pero yo nunca me veo moreno.
Pero tiene buen color, Miguel Ángel, ¿eh? Tiene buen color.
Sí, yo tengo buen color y además soy muy agradecido. En cuanto me dan dos rayos de sol, se me nota enseguida.
Vale, pues vamos bien, Miguel Ángel. Entonces, otra cosa que me ha dicho esta persona es que te encanta jugar al ping-pong.
Falso.
¿Eso no es verdad?
Completamente falso. Te han mentido como... Nada, como un bellaco.
Esta la he puesto yo, es mentira, eso no me han dicho. La he puesto yo para despistar un poquillo. No, en serio, eso no me lo han dicho. Lo que sí me han dicho, Miguel Ángel, es que eres súper fan de Rafael.
Súper fan. Mira, yo fui a un primer concierto porque mi madre es muy fan de Rafael. Entonces, le hago un regalo para su cumpleaños. Venía hace muchísimo tiempo, venía a Málaga y le regalo las entradas. Mi padre, yo no sé por qué, se escaqueó de acompañar a mi madre y fui yo con ella. Bueno, lo típico, vas con la madre a ver Rafael. Rafael, pues yo conocía 2-3 canciones, lo típico.
Dale por la
cuando noche. Yo vi a ese hombre en escena y ese espectaculazo que dio, me hice ultra mega fan de Rafael. Y ya yo creo 6 conciertos de Rafael. Mientras pueda y
mientras viva Rafael.
Y lo de esto, voy a ver a Rafael una y otra vez porque es el amo en el escenario. Es maravilloso.
Rafael es inmortal. Le han dado la inmortalidad. No va a morir nunca, por lo visto.
Inmortal,
no
va a morir jamás.
O sea, lo de Rafael, cierto. Y también me ha dicho, aunque bueno, esto lo había leído yo también por Twitter, que te encantan las películas de Pedro Almodóvar.
Correcto. Mi bio de Twitter es como algo así como la vida es eso que pasa entre una película y otra de Almodóvar, ¿no?
Vale, entonces esta persona no se equivocaba, Miguel Ángel. Entonces, si tuviera 2 dosis, las 2 últimas dosis de la vacuna del COVID en el mundo, las tienes tú y solo puedes ponérsela o a Pedro Almodóvar o a Rafael, ¿a quién se la pondría? Miguel Ángel, cuidado, güey.
Esto es muy difícil. Ah, bueno, se la pondría a Pedro Almodóvar.
¿Por qué?
Porque Rafael es inmortal. Se la pondría a Pedro Almodóvar porque tiene muchísimos achaques. Es que Pedro Almodóvar, el pobre, tiene muchos achaques. ¿Sí? Solo hay que ver Dolor y Gloria para saberlo. Entonces, creo que Almodóvar lo necesita más. Rafael es de hierro. Rafael es inmortal, es un superhéroe.
Yo es que no sabía que Pedro Almodóvar tenía tantos achaques. O sea, a priori se la hubiera puesto antes a Rafael. Porque Rafael, ¿qué edad tendrá, Rafael? ¿120 o 130, no?
70 y 700...
750 o así, ¿no?
Yo creo que es Jordi Hurtado y Rafael. Me parece que están ahí los dos.
Bueno, Miguel Ángel, todo esto me lo ha contado un tal Raúl. Yo no sé si tú conoces al...
¿Un tal Raúl?
Un tal Raúl.
Que me conoce tanto.
Sí, Raúl.
No sé quién es Raúl.
Que tenía, por lo visto, un bar en la Plaza La Merced, el Carmen.
Oh, mi amigo Raulito, qué maravilla. Claro, es uno de mis mejores amigos, pero jamás hubiera pensado al decirme Raúl, que solo hay en mi vida, y es él, jamás hubiera pensado.
¿Qué opinión te merece, Raúl?
Era él. Raúl es una de las personas más maravillosas que yo tengo en mi vida, y lo quiero muchísimo como él me quiere a mí, y es maravilloso. Raúl era siempre maravilloso.
Es que por lo visto Raúl tiene un sobrino que se llama Darío y que hace entrevistas y todo el rollo, Miguel Ángel.
Así que tienes el chivo expiatorio en casa.
Esta es tu habitación incluso. Estoy viviendo en su piso de aquí de Málaga.
Ay, Dios mío, mi vida, todo está conectado.
Claro, aquí no, nada es casualidad, nada es casualidad, Miguel Ángel.
Que sepas que con Raúl fui a un concierto de Rafael a Granada.
Eso me lo dijo él, si me lo ha hecho alto. No me ha costado claro. mucho sobornarlo, simplemente le tengo que decir.
Nada, pero si además, es que además él larga muy rápido, solo le tiene que meter un poquito los dedos y larga muy rápido.
Venga, Tito, porfa. Miguel Ángel, para terminar, que tú te vayas con esta entrevista con buen sabor de boca, te he preparado uniendo un poco tus grandes aficiones, ¿no? Tus grandes pasiones, como son Rafael, Pedro Almodóvar, El Sol, te he un collage en el que sale Pedro Rafael y Miguel Ángel Martín, tú no manda. Es cierto que yo esto te lo voy a hacer llegar, ¿vale?
Es que yo quiero saber quién es. Ah, vale, vale, esas son las medallas de Madrid.
Es cierto que el cuerpo es de Manuela Carmena, pero bueno,
de Carmena, de Carmena.
La cara es
pero Carmena. A mí me va muy bien el cuerpo de Carmena, fíjate lo que
entonces,
te digo, ¿eh?
He hecho varias. Como varias versiones, aquí te he puesto como súper sorprendido, en plan, ¡guau! Pedro Almodóvar, Rafael y un sol, ¿vale?
Y ahí, el sol.
Y por ejemplo, tú aquí destacas muchísimo más en cuanto a moreno que Pedro Almodóvar y que Rafael, ¿vale?
Pero eso es cierto, porque los dos tienen un color un poquito. Ellos podrían hacer.
Tan pajito, ellos sí. Bueno, voy a explicar esto un poco, que luego me regaña la presentadora de la radio, que no explico lo que hay, yo solo lo hago para el vídeo. Y es que he hecho un collage en el que sale Pedro Almodóvar, Rafael, en medio sale Manuela Carmena, pero le he quitado la cabeza a Manuela Carmena, figurativamente, y le he puesto la cabeza a Tú no mandas.
Soy yo con el cuerpo de Manuela Carmena, que me parece un combo maravilloso.
Bueno, Miguel Ángel.
Genial para hacerme llegar ese collage que, por supuesto, sí, quiero. Sí, sí, sí,
Te lo mando por WhatsApp en la imagen o incluso así mismo o algo así. Hay tres, ¿sabes?
Los tres. ¿Tengo los que tres elegir?
No, para ti los tres, vaya. Si eres un malagueño del año, te puedes llevar el pingüino, no te va a llevar esto aquí.
Malagueño del año, por favor, ya que no tenemos el pingüino.
Yo qué sé, ¿qué más quieres? La taza no.
No, la taza no, que es tu taza favorita, esto respeto yo
ya,
antes.
Ya está, eso. Bueno, Miguel Ángel, pues no sé, pues muchas gracias por este ratito. Yo estoy muy a gusto, me lo pasa muy bien y te deseamos mucha suerte con los monólogos de Una Nueva Normalidad, con Deuda. Estamos a tope con Miguel Ángel Martín, Tú no mandas. Muchas gracias. A tope con Tú no mandas.
Vamos a por el pingüino y a por otro malagueño del año, el año que viene.
Ese, el pingüino, si te lo consigues llevar, yo me gustaría hacerme una foto con él o algo así, ¿eh?
Eso lo vamos a conseguir. Bueno, no te quepa la menor duda, Darío. Déjame que me haga unos hilos y lo conseguimos.
Genial.
Muchísimas gracias a los dos. Menuda entrevista más divertida. Y qué mítico ese pingüino, ¿eh? ¿Quién lo quisiera? Yo quiero un pingüino para mi casa, ¿eh? Miguel Ángel, ya sabes dónde tienes tu casa para todo lo que quieras. Desde aquí, te lo digo en serio de corazón, para el espectáculo que hagas, para la serie que estrenes, aquí nos tienes, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y muchísima suerte en todos los proyectos que vengan, que seguro que serán muchos con ese talentazo que tienes.
Escuela de Radio Campus UMA.
Os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Y que además nos estáis escuchando en cope.es/Málaga en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media.
Encontré mi lugar en una noche de eternidad. Recordar es volver.
Con Mi Lugar, de Álvaro de Luna, estamos de estreno. Sección y colaboradoras nuevas, mi tocaya Alba y la compañera Noelia, vienen con una versión renovada de Humeños Viajeros. Con ellas viajaremos mentalmente por el mundo, ya que nos traerán curiosidades como la de esta semana. Humeños, ¿cuántas películas y series creéis que se han grabado en calles, paisajes y monumentos españoles? Yo la verdad que no sé el total, pero nuestras chicas nos traen unas cuantas. Muy buenas tardes, Alba, Noelia, contadme.
Muy buenas tardes, Alba. Muchísimas gracias por el recibimiento. Con nuestra sección, tu tocaya Alba y yo vamos a compartir con todos los humeños diferentes curiosidades a la hora de viajar por todo el mundo. Estamos aquí para dar lo que el maldito coronavirus nos ha quitado. Cierra los ojos y piensa, ¿cuánto tiempo hace que no viajas?
Eso ya no importa, Noelia, porque con esta sección todos los humeños van a poder hacer ese viaje mental que ahora mismo no se puede realizar físicamente. Y además, aprovechando el fin de exámenes, pueden hacerlo desde cada uno de los sofás de sus casas. ¿Te preguntarás cómo no? Pues muy fácil. Hoy el viaje va a ser por España, ya que las restricciones de movilidad no nos permiten llegar más lejos. Y muy cinéfilo, solo os adelanto eso. ¡Vamos allá! A muchos os resultará familiar esta canción. Eso es porque el programa de hoy es un viaje en sí a través de 5 series rodadas en España. Y la primera de ellas es, como estaréis pensando, La Casa de Papel. Madrid ha sido testigo principal del rodaje de La Casa de Papel. Esta es una de las series de más éxito de España e incluso a nivel internacional. Uno de los sitios que más nos ha llamado la atención es la Plaza de los Cines Callao, donde miles de billetes de 50 euros caían encima de la gente. ¿Os imagináis estar caminando por la calle y que te caigan billetes del cielo? Ya nos gustaría. Y bueno, no podemos dejar de lado el principal escenario de esta serie, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que en realidad es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sí, el de la calle Serrano. Si vas a Madrid y eres súper fan de la serie, ya tienes dos paradas más que obligatorias.
Y de la capital madrileña viajamos a Andalucía, que parece estar de moda entre la productora extranjera. Almería y su desierto han sido el escenario de múltiples rodajes y esta vez de la mano de Netflix. Black Museum. El último episodio de la temporada 4 de Black Mirror fue grabado en el restaurante Alfaro, en el área de servicios del Cruz de Tabernas. ¿Quién se iba a imaginar, de camino por la A92, en la salida 376 se ha rodado un capítulo de nada más y nada menos que una serie como Black Mirror? Un dato curioso es que el restaurante, que era blanco entero, lo pintaron de negro para rodar las escenas exteriores y cambiaron su nombre, que como hemos dicho era Restaurante Alfaro, para pasar a llamarse Black Museum.
La banda sonora creo que es más que reconocible por todos. ¿Cuántos buenos momentos nos ha dado esta serie? Que también difíciles, ¿eh? Todo hay que reconocerlo. Lo que muchos quizás no saben es que los dragones sobrevolaban España. La serie Juego de Tronos se fijó en España para grabar algunas escenas de su séptima temporada. Cáceres, Almodóvar del Río, Santiponce, Zumaya y Bermeo son algunos de los escenarios. El castillo de Santa Florentina en Barcelona es uno de los lugares más emblemáticos de la serie, ya que allí se ubica la Colina del Cuervo. La provincia de Girona también tuvo gran representación, pues fue allí donde se situó Bravos, Desembarco del Rey y Antigua.
Villanelle, la asesina a sueldo más famosa de Europa, ha seguido dejando su rastro de sangre. Era cuestión de tiempo que acabara instalándose en nuestro país, aunque fuera de forma provisional. No todo va a ser Rusia, Italia y Gran Bretaña, así que decidió pasar un tiempo en el Mediterráneo. Con la tercera temporada de Killing Eve, podemos visitar Barcelona y observar cómo Villanelle explora la ciudad sin dejar víctimas. Así. En el primer episodio, Villanelle se encarga de liquidar a alguien en una tienda de ficción, situada entre las callejuelas del Born, un barrio solo accesible para peatones. El Born cuela como Girona por culpa de ese look clásico de piedra, con más años encima que muchas naciones de la Tierra.
Y por último, no podía faltar una de las series más vistas en los últimos meses. The Crown estrenó su cuarta temporada el pasado 15 de noviembre. Los seguidores de la serie tendrán que esperar hasta 2022 para ver nuevos episodios. Pero esto no es ningún inconveniente, ya que la última temporada sobre la vida de Diana ha dejado el listón muy alto. La serie ha contado con numerosos platos de España para rodar, y entre ellos podemos recordar el convento de Santo Domingo de Jerez, que se convirtió en un hospital para la tercera temporada de la serie. Por otro lado, Sevilla se transformó en la zona de élite californiana, ya que el Hotel Alfonso XIII aparece repleto de la burguesía de Los Ángeles. Sin embargo, esto no ha sido lo más sorprendente. Como no, Málaga no podía faltar en esta lista. Nuestras calles se llenaron de fidelidad británica cuando acogió a Emma Corrin, la actriz que representa a Diana de Gales. ¿Alguien reconoció la terraza del Málaga Palacios? Os leemos en Twitter en @radiocampusuma. Y esto ha sido todo por hoy, umeños. ¿Dónde tendrá lugar el próximo atraco? ¿Volverán los dragones al cielo de España? Esperamos no encontrarnos con un asesino a sueldo ni fenómenos paranormales futuristas.
Lo que sí que está claro es que nos hemos coronado. Nos escuchamos muy pronto para seguir viajando por todo el mundo. Mantened esos test negativos para acabar con estas restricciones y que podamos viajar cada vez más lejos. Alba, ¿conocías todos estos lugares que han traspasado las pantallas?
Pues muchas gracias, chicas, me ha encantado la sección, súper interesante todo. Fijaos que lo de La Casa de Papel lo conocía porque yo sigo desde hace muchos años al escritor Blue Jeans y coincidió que solía escribir sus libros en una cafetería de Callao. Total, que vio en directo cómo se grabó la escena de los billetes volando, le pilló allí escribiendo y lo comentó en sus redes sociales. Así que una vez que vimos La Casa de Papel, ya pudimos hilar todos sus seguidores todo lo que él comentaba. ¡Qué casualidad, eh! ¡Madre mía! Pues nada, chicas, que encantada de conoceros. Bienvenidas al programa y felicidades por ese gran trabajo, ¿eh? Ha sido un gran estreno. Turno ahora de nuestra chica de moda, María Lucía Rodríguez, que como sabe que estoy tristona porque no he podido estar en el Cervantes viendo mi carnaval, ni tirar papelillos ni confetis por la calle este año, pues me ha hecho una super sección analizando tipos de comparsa del año pasado, concretamente Ciudad del Paraíso, Los Caricatos y El Cantón de Málaga. Muy buenas tardes, María Lucía. Cuéntame, soy todo oído.
Muy buenas tardes, Alba. Faltan tan solo unos días para que se cumpla un año de la celebración de la final del Carnaval de Málaga. Este año lo viviremos de otra forma, con la añoranza de poder disfrutar de estas fiestas y con el deseo de que pronto todo vuelva a ser como antes. Eso sí, no hace falta salir de esta tierra e irnos a Cádiz para disfrutar del buen ambiente y sobre todo de estupendos artistas. Aquí no faltan comparsas, murgas, música, batallas de flores y mucha tradición. Pero si lo que os estáis preguntando es qué tiene que ver esto con la moda, todo tiene una explicación. Hoy analizaremos la puesta en escena y el vestuario de las tres primeras comparsas, por lo que no perdamos ni un minuto más y comencemos.
Y hay miradas que te hablan más que mil palabras, queriéndote hablar.
Los que recibieron el primer premio fueron la comparsa El Cantón de Málaga, dirigida por Juan Luis Leal Gallardo. Como defensores de la ciudad más libre, mezclaron varios temas en sus cantes, como el humor en su primer cuplé con Pedro Sánchez y su experiencia desalojando momias, la resistencia del cantón malagueño donde el alcalde sea aquel que esté en pie de guerra contra todas las necesidades de esta tierra, o la defensa de las costumbres y lugares durante el popurrí. La vestimenta se caracteriza por ser llamativa y se deja a un lado los colores monocromáticos para poner el énfasis en el color púrpura y en el amarillo. Sin duda alguna, el gorro es uno de los elementos más especiales. Aparte de que les sienta de lujo a los protagonistas, el volumen, las plumas y los remaches crean la armonía perfecta. En combinación con el chaleco y la camisa de mangas abullonadas, consiguen romper con el esquema de un disfraz tradicional y captar la atención de cualquiera.
Málaga de mis amores, si bromeas tú conmigo, como no te voy a querer.
La siguiente agrupación que obtuvo el segundo premio fue la comparsa Los Caricatos. Desde su presentación crearon un ambiente de comodidad y de cercanía que invitaba a seguir en la calle el carnaval con ellos. Concretamente, su primer paso doble iba dedicado a aquellos hijos que se olvidan de sus padres y los llaman cada 6 meses como castigo u obligación. Además, la comparsa se encargó de llenar el teatro de narices de payasos para todo el público, con el objetivo de rendir homenaje al payaso Ronald. Y esto tiene mucho que ver con sus propias vestimentas, porque si algún día pretendes disfrazarte de un payaso, pero de una forma menos conocida y menos vista, fíjate en ellos. Estamos acostumbrados a ver la típica combinación repleta de color, pero ojo, porque ellos han sabido darle la vuelta con un chaleco y una boina de un color oscuro y de un tejido como de piel, pero siempre sin perder la esencia cómica, donde el pantalón era de diferentes estampados y retales, llevaban pegados globos por todo el cuerpo y la camisa era verde fosforita con una solapa amarilla.
Más que un adiós en la brasa, más que un entierro en domingo. Más que batalla en invierno, más que
serpiente en el cielo, más que 40 febrero.
Tablas con la risa a flor de piel.
El cuarteto planta el mundo frente a él.
Cesa el vendaval de la parodia.
Dos claves llaman a las notas de tu pecho.
La agrupación Ciudad del Paraíso, dirigida por Rubén Tejada Pedraza, debutó el año pasado a lo grande, colocándose en la tercera en la final del Teatro Cervantes. La puesta en escena no podía ser mejor, y en cuanto a la letra y la música, mejor no hablar porque fue impactante. Protagonizaron cuplés con buenos toques de humor al ritmo de aplausos continuos por parte del público, y tras el segundo paso doble el teatro arrancó a cantar el himno gracias al bonito homenaje que esta comparsa dedicó a la fiesta. Y aquí no acaba todo, porque consiguieron hacerse con el gran premio Aguja de Oro al ser calificados como la agrupación con mejor disfraz. José Flores es el responsable de esta auténtica maravilla, y cuando digo que es una auténtica maravilla es porque a este disfraz no le falta detalle, está acabado y pensado para conseguir llevarse este premio tan merecido. La chaqueta es la prenda más delicada junto con el gorro de plumas, tiene un tono azul acompañada de unos puños de lentejuelas, unas solapas que representan la parte de un manifiesto, unas sombreras con lazos de colores y unas estrellas en la parte del abdomen que son de lo más peculiares. Los accesorios no se quedan atrás y el fajín rojo, el bastón o las botas combinan a la perfección.
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer.
Y hasta aquí el programa de hoy, umeños. Espero haberos acercado a un mundo un poco conocido y del que no se habla tanto, porque detrás de esos trajes hay artesanos y diseñadores que bocetan, confeccionan y cosen para reflejar auténticas maravillas como estas. ¿Qué os parece si os pasáis por nuestras redes sociales de arroba Radio Campus Suma y votáis el que más os guste? Nos vemos dentro de poco.
Hay que ver qué bonito ese himno cantado por Vanessa Martín. Me tiro, ¿eh?, como se dice en el carnaval. La verdad es que los tres tipos analizados eran oro, la verdad, y más con lo que cuesta sacar una comparsa en una ciudad como esta, que no se parece en nada a Cádiz. Bravo desde aquí a los artesanos y modistas, y bravo por esos carnavaleros que luchan por hacer de su fiesta un resultado de alta calidad. El año que viene volveremos más fuerte, así que nada, este año nos conformaremos con lo que tenemos de manera online. María Lucía, enhorabuena por la sección, que sé que tú no eres muy carnavalera, y gracias por traer el carnaval de Málaga al programa.
2, 3, 4, Bejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Bejito es el mejor.
Y un viernes más llegan Darío García y Vero Peña, esta vez no para traernos los planes del fin de semana, sino para traernos esos planes que han tenido que posponerse en Málaga por la situación que estamos viviendo. Tomad lápiz y papel, umeños, y apuntad fechas, que traen planazos, que yo lo sé. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal andáis?
Hombre, Alba, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nosotros, la verdad, nos vamos a engañar. Estamos un poquillo tristones, porque ya sabéis que han cerrado todo, que no hay ocio y que, por tanto, no hay planes. ¿Y quién somos nosotros sin planes? Pues nadie, Alba, nadie. Es con planes, y ni siquiera. Pero bueno, no os preocupéis porque estamos reinventándonos. Ya sabéis lo que dicen, adaptarse o morir. Así que Vero y yo, como no queremos morir, por supuesto, hoy os traemos una lista con los mejores planes a los que no vamos a ir. Entre paréntesis, por ahora. Tomad nota por si por lo que sea la cosa mejora y finalmente sí que vamos. Empezamos ya, umeño.
Los días se ponen tan tristes que pierdes la fe. Pero hay carreteras que bailan despacio, colores...
Hola de nuevo, jefa, y un saludito también a nuestros umeños y umeñas. El primer plan al que no vamos a ir se lo vamos a ofrecer a nuestro sitio favorito, como no, la Cochera Cabaret. El concierto de Conchita estaba previsto para el 6 de febrero de 2021. Vaya, hace unos días ya. Y pasa al 1 de octubre de este año. Tenéis tiempo para saber si queréis o no ir. Conchita es una cantante y compositora con carrera en solitario desde los 18 años y nos presentará La Orilla, su sexto álbum con 12 canciones. Será en formato acústico y las entradas las podéis comprar en www.lacocheracabaret.com por 15 euritos.
Tengo
tengo fuerza para partir el coco.
El segundo plan, al que no vamos a ir, entre paréntesis, por ahora, umeño y umeña, me duele a mí más que a vosotros, os lo aseguro. Vamos, más que nada porque es que tenía ya las entradas compradas. Y es el espectáculo La Hora de Pablo Ibarburu, que sorprendentemente protagoniza el cómico vasco Pablo Ibarburu. Pablo se ha hecho mucho más conocido gracias a sus participaciones en programas como El Intermedio o La Resistencia. Vamos, tan conocido que le escribí por Instagram para entrevistarlo, invitarlo al programa y tal, y ni me ha respondido. ¡Pablo, respóndeme, pillín! El tío. El show, que se iba a celebrar el día 29 de enero en la Cochera Cabaret, se ha pospuesto a los días 3 y 4 de abril. Pablo, desde aquí te aviso que te interceptaré para pedirte una entrevista. Espero que en persona me responda. ¡Pillín!
Y ella te quiere, qué suerte tienes.
Si ella te quiere,
si ella te quiere,
verás al mundo bailar despacio bajo su foco. Tendrás la fuerza de reponerte de cualquier roto. Si ella te...
Como tercer plan, os presento al maravilloso David Bisbal, que aplazó su gira de 2020 a este año. Y, como bien sabemos los fans, era el 12 de junio de 2020 y la nueva fecha es el 19 de junio de 2021. La gira se titula En tus planes y se celebrará en el Auditorio Municipal de Málaga. El artista se dirigió a través de un vídeo que está colgado en las redes, que tenía mucha ilusión de volver. Las entradas las podéis comprar en el enlace de davidbisbal.com, del cual os llevará a uno en el Corte Inglés de manera segura. Que no sé si lo he contado por aquí, pero para un concierto de Estopa me timaron con las entradas y hay que asegurarse siempre en dónde las compras. El precio es de 35 euritos.
El siguiente plan, al que tampoco vamos a ir, por ahora, es la obra de teatro Ira, un nombre que le pega mucho a toda esta situación que estamos viviendo. Ira, protagonizada por Gloria Muñoz y Julián Ortega, madre e hijo en la ficción, es una reflexión sobre la ambición humana y la desesperación con ciertos toques de humor negro. La obra se iba a representar el pasado 3 de febrero en el Teatro Cervantes, aunque finalmente se ha pospuesto hasta el 11 de mayo. Veremos a ver qué pasa.
Mi último plan que os voy a enseñar es diferente a los demás, pero sé que a Alba le va a encantar. Vamos a ir a Torremolinos, al Auditorio Municipal Príncipe de Asturias, a ver la gala de carnaval de Torremolinos, que estaba prevista para el 13 de noviembre de 2020 y que pasa al 20 de marzo de 2021. Vaya, dentro de un mes y medio, el plan más cercano. Las entradas ya adquiridas serán válidas y podremos ver a chirigotas como Los Impacientes o a la comparsa La Eterna Banda del Capitán Veneno. Aún quedan algunas entradas y podéis conseguirlas en ticketentradas.com por el precio de entre 20 y 25 euros.
Cuántas cadenas, amargaditos como almas en pena, poniéndole el culo a que juzga, como borregos, como borregas. Lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, lo que me dé la gana, voy a hacer...
El último plan, al que no vamos a ir, por ahora, la verdad es que es un planazo, las cosas como son. Y es que el primer concierto de la gira Lo que me dé la gana, de Dani Martín, se celebra en Málaga, o bueno, se supone que se celebra en Málaga el día 20 de marzo, en el Palacio de Deportes Martín Carpena. Yo no sé si el concierto finalmente se hará o no se hará, porque no soy adivino. Lo que sí sé es que Dani Martín se ha copiado de Bad Bunny poniéndole Lo que me dé la gana a su último disco. Así que desde Málaga de fiesta pedimos, exigimos una disculpa pública de Dani Martín al Conejo Malo. Por favor, y gracias.
Tengo fuerza para partir el coco.
Bueno, Alba, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que la cosa mejore y que finalmente todos estos planes a los que no vamos a ir, por ahora, sean planes a los que si queremos ir, podemos ir, y si no, no vamos. Que tampoco quiere decir esto que ahora haya que ir a todos los planes, ¿vale? No nos daría la vida. Mientras tanto, ya sabéis, a tope con Netflix, con HBO, con Prime Video, con Disney Plus y bueno, con algunas más que no se pueden decir. Así que ya sabéis, ¡hasta la semana que viene!
Pues apuntadas todas las fechas, muchísimas gracias chicos y me alegro de que no perdáis el ánimo pese a los pocos planes que tenemos en Málaga. Sois unos jabatos defendiendo vuestra sección contra viento y marea, ¿eh? Lo siento, meños, pero es que estoy muy orgullosa de mis chicos y de mi equipo. ¿Qué le vamos a hacer? Y esa melodía de Carlos Sánchez nos anuncia que llega el final del programa, pero antes, como siempre, un poco de música. Y nos vamos con un clasicazo, Dos hombres y un destino, que vuelve a la radio renovada por los 20 años de David Bustamante en la música. ¡Felicidades desde aquí, David! De momento, nosotros te dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de con toda la programación de COPE Más Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz y a Javier Campos a los mandos del control del programa, a Rafael Romo en la coordinación y servidora Alba Rosado. Te recuerda que nos escuchamos el próximo viernes con más sorpresas e invitados de lujo. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Disfruta del finde en la medida de lo posible y cuídate, porfa. ¡Adiós!
Somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, amor, esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino, y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé. Le doy todo lo que sé, mi futuro y mi ayer. La sé despertar, la sé comprender. Cuando está conmigo es niña otra vez, cada beso sabe a miel. Es amiga de los dos, pero en el amor jugamos los tres. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino, pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega conmigo. Hombres con un mismo destino, y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé.